Bacalà. Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini.
Hemos acordado que este es el último Maldini Plus de la historia.
Sí, porque no sé por qué nos ha dado por decir lo que... Ahora se puede llamar fiebre Maldini, ¿no?
Eso es.
Es un... símbolo, ¿no?
En un símbolo, porque Fiebre Maldini no continúa en la tele.
Sí, de momento esta temporada no.
Esta temporada no, ya veremos. O sea,
como
es un sello que tiene...
Es un sello que quiero mantener.
Efectivamente, pues Fiebre Maldini se va a llamar esta sección a partir del próximo martes.
Es bonito, ¿no?
Sí, Fiebre Maldini, que no es lo mismo que Maldini tiene fiebre.
No, no es lo mismo, ni mucho menos.
No es lo mismo. Así que Fiebre Maldini todos los martes aquí, en el partidazo de la cadena COPE. Vamos a analizar hoy, por ejemplo... la crisis del United.
Sí, porque es una crisis. O sea, son solo tres partidos. Mucha gente podría decir, bueno, pero en tres partidos sí, pero la forma de perder el 0-3, que por cierto, para mí fue exagerado el 0-3. Yo critiqué la transmisión ayer en Movistar, Liga de Campeones, bastante al United de la segunda parte, pero es verdad que el primer tiempo el equipo no estuvo mal en su estilo, que es un equipo que no maneja mucho la pelota, es un juego bastante largo. Yo creo que Mourinho es consciente de que quiere esto, porque él ha creado un equipo muy físico, y con esto pretende ganar la Premier. Y yo dije antes de empezar la temporada que me parecía imposible y lo mantengo. No es un ventajismo después de lo que está pasando, es que me da la sensación de que está bastante por debajo el nivel de otros dos o tres equipos, claramente, del City, del Liverpool y del Tottenham también probablemente. Pero bueno, lo más curioso es que juego con defensa de tres, pero sobre todo que Ander Herrera jugó de central por la izquierda. Yo empecé el partido y no me lo creía, porque es una cosa realmente extraña. Yo no recordaba ver a Ander Herrera jugar de central. Pero jugó de central. Yo decía que falso central porque es un central para sacar bastante la pelota, pero ¿qué pasa? Que al final el United tampoco combina desde atrás porque juega mucho en largo, con lo cual tampoco sirvió de mucho jugar ahí André Herrera. Y luego, bueno, pues el equipo acabó jugando con Matic, volvió a Matic, que no estuvo bien, con Fred de interior y con Pogba de interior en los dos para llegar. Son jugadores de ida y vuelta a todos, pero no de tan buen pie, digamos, para manejar la pelota. Y no le funcionó. Estuvo mal Lukaku y el equipo en la segunda parte se vino abajo. Había criticado mucho a los centrales, pero también tuvieron muchos errores. Entró Lindelof, estuvo a punto de regalar un gol también. Y fue por momentos un desastre. Yo tengo la sensación, lo hablábamos antes con Guillem Balagué, que o mejora mucho el United, cosa que no es fácil, o Mourinho, yo creo que quizá no llegue al Boxing Day, quizá no llegue a Navidad, porque la sensación en el club es que el equipo la temporada pasada no ganó nada y que puede ir peor todavía.
El Tottenham ha ganado los tres partidos que ha jugado, tiene 9 puntos. Uh-huh. ¿Le ves como candidato al título o es mucho para el Tottenham?
Me sorprendería que ganara la Liga. O sea, yo creo que es un poco... Me parece inferior claramente al Manchester City como equipo y me parece inferior también al Liverpool. Pero bueno, opciones tiene, pero no me pareciera una sorpresa que la ganara. Dicho esto, ayer hizo una buena segunda parte, sobre todo en el primer tiempo sufrió mucho. Lloris fue el mejor. Y luego ya en la segunda parte el equipo se encuentra con dos goles muy rápidos y acaba haciendo técnicamente superior al Manchester United, y lo demostró con medio campo, con Dele Alli, con Eriksen, que vino bastante atrás a recibir, con Dembélé también. Un detalle importante, jugó Lucas Moura muy centrado, y eso me parece importante, pues un jugador más de banda, normalmente más de banda, pero le puso muy por dentro y le funcionó muy bien.
Joder, al lado
de
Harry Kane.
Hizo un gran partido, y en la segunda parte pues le sacó los colores al Manchester United, la verdad.
Más detalles de la Premier, triunfo, bueno, del Chelsea en Newcastle, sí, por ejemplo, y gran momento de Marcos Alonso.
Sí, bueno, Marcos Alonso, había alguna duda con él en defensa de cuatro, porque claro, él en defensa de tres con la temporada pasada, con Conte, pues sí, sabemos que es un lateral que llega muy bien, un carrilero que recupera bien la posición, pero en defensa de cuatro, que parte desde más atrás, está jugando igual de bien, está llegando al ataque, está haciendo goles, momentos importantes, le hicieron un penalti, o sea, la verdad es que está a un nivel verdaderamente espectacular. El partido fue muy cómodo para el Chelsea, aunque lo ganó al final, pero el Newcastle de Benítez lo único que hizo fue esperar atrás, casi colgarse del larguero. El Chelsea es un equipo que quiere dominio con Sarri, que lo tiene con Jorginho, jugó titular Kovacic y Kanté, y jugó Hazard también, o sea que más o menos está empezando a armar ya el equipo. Yo creo que al final Kovacic va a jugar más que Barclay en el medio campo del porque a la hora de combinar y de tocar la pelota y de mover la pelota, yo creo que es superior en ese sentido a Barclay.
El City empató, pero mereció ganar, ¿no?
Bueno, fue muy superior. El City fue de estos accidentes que pasan en el fútbol, la verdad. Ya no solo porque el gol que le marcan es con la mano, también hay que decirlo, le marcan un gol con la mano, claramente.
O sea, que en España no habría valido.
No habría valido. Allí no hay VAR y el árbitro no lo vio, pero fue con la mano muy claro. Pero bueno, fue muy superior. Es verdad que tampoco hizo su mejor partido. Volvió a cambiar el dibujo, volvió a jugar con defensa de cuatro, dejó fuera a Gabriel Jesús y jugó solo con el Kun arriba, que no estuvo tan bien. Pero bueno, el equipo fue muy superior, dominó con claridad, mandó tres balones al palo y es un accidente que no gana este partido el Manchester City. De vez en cuando le pasan accidentes de este tipo, pero vamos, francamente fue muy, muy superior. Quería hablar del, antes de hablar de Italia, del PSG. Porque hay una cosa del PSG que se habla poco. Ha llegado Thomas Tuchel, el ex técnico del Dortmund, al PSG. Tiene un plantillón el PSG, eso es evidente, pero está cambiando mucho de dibujo, está haciendo muchas pruebas en este inicio de temporada, ¿verdad? Contra equipos flojos como el Caen, ayer el otro día el Angers, pero fíjate que jugó con defensa de tres el PSG, cosa bastante extraña, y con, jugó con Kehrer, central derecho, un chico muy joven que ha llegado del fútbol alemán, muy interesante, y jugó con Marquinhos de pivote, que no me convenció ahí, la verdad, pero jugó de pivote con Marquinhos, con Rabiot al lado, carrilero fueron Di María y Meunier, el belga, y luego jugó con Neymar, por detrás de dos puntas muy juntos, como son Cavani y Mbappé. Es un esquema nuevo, con Neymar claramente jugando de 10.
Sí, en vez de los tres arriba, claro, Neymar un poco por detrás.
Por detrás y dos puntas arriba. El equipo no tenía rival de su nivel. Pero en el medio campo, en la primera parte, yo le vi al equipo flojear bastante. De hecho, el Angers llegó con bastante facilidad dos o tres veces porque le faltaba al equipo realmente peso defensivo en el medio campo. Y yo creo que eso no lo va a probar mucho más Thomas Tuchel, la verdad.
¿Tú crees que este Paris Saint-Germain es menos que el del año pasado? ¿O le ves menos peligroso? Bueno, es lo mismo prácticamente, pero quiero decir que si le ves menos o más peligroso.
No, le veo...
Igual,
yo diría que igual.
Le
veo peligrosísimo. O sea, el año pasado, la temporada pasada, el PSG para mí era candidato a ganar la Champions. Le toca al Real Madrid, que luego la acaba ganando. El partido de ida, vamos, yo lo recuerdo perfectamente, el partido de ida del Madrid, el Madrid estaba realmente contra las cuerdas en la segunda parte. Cuando hace los cambios Emery, hace los cambios Zidane,
sí,
le da la vuelta rápidamente.
Totalmente.
Luego se lesiona
sí.
Neymar en el antes del partido de vuelta. O sea, pasaron una serie de cosas, pero esa eliminatoria fue para mí bastante más pareja de lo que parece. Y yo creo que es uno de los cuatro o cinco claros candidatos a ganar la Champions es el Paris Saint-Germain.
Vamos a hablar de Italia.
Vamos allá.
A ver, Juve-Lazio, el debut de Cristiano en casa.
En casa, sí.
Dos partidos no ha marcado todavía.
No ha marcado todavía, tuvo una ocasión muy clara, pero no pudo marcar. De hecho, el segundo gol de la Juve prácticamente está a punto de marcarlo él, pero no remata bien y luego llega el segundo gol. Dos detalles importantes, la Juve ganó bien a la Lazio, la verdad, 2-0, un partido no cómodo, pero bien. Pero la clave es la posición de Cristiano, porque Cristiano el primer día contra el Chievo fuera de casa empezó jugando de 9 y ya comentamos aquí el otro día que cuando se escoró a la izquierda mejoró bastante, un poquito como en el Madrid, un poquito desde la izquierda, falso 9, pero no posición fija de 9. Y lo vio claramente Allegri en el partido de Turín del otro día, lo que hizo fue poner a Mandzukic de delantero centro, claramente, y a Cristiano por la izquierda. Lo que pasa es que cuando perdía la pelota la Juventus, lo que hacía es que Mandzukic cambiaba la posición, se iba a la izquierda para trabajar mucho más atrás, como hace Mandzukic habitualmente, pero con balón era Mandzukic de 9 y Cristiano a la izquierda. Y bueno, otro detalle más importante, Pjanic, se puede jugar un mal partido y marcar un golazo, que es lo que hizo Pjanic. Le pasó a Griezmann, por cierto, en el Atleti, no
sí.
fue un golazo, marcó el gol de la victoria, no
sí.
fue un golazo, pero jugó un mal partido. Pjanic marcó un golazo, porque fue un golazo, un disparo de fuera del área precioso, pero jugó un mal partido en la Juve. Que fíjate la plantilla que tiene la Juve, que no fue titular ni Dybala, ni Douglas Costa, ni Cuadrado, y aún así sacó un equipo tremendamente competitivo y ganó al Lazio 2-0 bien. Jugó por la derecha Bernardeschi, que tiene un plantillón en la Juventus. Mm. Otro de los que hay que colocar entre los cuatro o cinco grandes candidatos a la Champions.
Hay gente que está diciendo que Cristiano, que está ansioso, que esto, que lo otro. ¿No es un poco pronto? O sea, son dos partidos.
Son dos partidos.
¿Tú percibes ansiedad en Cristiano?
No, percibo ansiedad. No. De hecho, está... A ver, sería preocupante en Cristiano si no hubiera tenido ocasiones de marcar. Porque Cristiano, pero tuvo en los dos partidos, ha tenido ocasiones. O sea, ha llegado a posiciones de peligro y hasta a punto de hacer goles. Entonces, al final, Cristiano los acabará metiendo. Eso es evidente, ¿no?
Además, que siempre ha sido así. O sea, cuando...
Sí, sí, sí.
Siempre
no.
lo ha intentado. O sea, y en el Madrid se le veían gestos cuando estaba un partido sin marcar. Hace gestos de cabreo.
Sí, que no, no. Yo creo que...
De Cristiano y todo eso.
Tampoco creo que vaya a marcar la cantidad de goles que marcó en el Madrid. El fútbol italiano es un fútbol más difícil. Y digamos que defensivamente hay muchos equipos superiores a muchos equipos en España. En ese sentido. Y no, yo no creo que vaya a marcar 35-40 goles en el Scudetto.
Nápoles-Milán.
Bueno, hay una cosa del Nápoles que es interesante comentar. El otro día hablamos de lo de Hamsik de pivote. Insistió en él. A mí no me convence en esa posición Hamsik. La verdad, Hamsik tiene que jugar más arriba. Acaba cambiándole por Diawara. Pero lo que hizo fue meter a Milik arriba. Bueno, hay que decir que el Nápoles remontó un 0-2. Acabó ganando 3-2. Ganó bien. Fue superior al Milán. Pero cuando entró Mertens, que en este equipo me sorprende que no sea titular, la verdad, porque creo que es un jugadorazo, cuando entró Mertens no entró de falso 9, sino esta vez sí jugaron los dos juntos. Mertens cambió a defensa de 4 y jugaron juntos Mertens y Milik. Y el equipo mejoró, buen partido de Zielinski, y acabó ganando el Nápoles 3-2 al Milán, que es su primer partido, porque se suspendió el primer partido por jugar contra el Genoa y con el tema del puente se suspendió el partido.
Mm.
Así que bueno, buena victoria del Nápoles, que es otro equipo no candidato a la Champions, pero equipo también tremendamente peligroso en la Champions.
De Italia no quieres comentar nada más.
No, bueno, no me ha dado tiempo a ver el partido de la Roma de ayer. He visto el gol que marcó Pastore. No sé si lo has visto, una maravilla de gol Pastore que se ha llevado a la Roma este año.
Metió la Roma empató 3-3.
3-3, sí, empató 3-3 con el Atalanta.
Atalanta.
Con el Atalanta marcó un gol Pastore desde la derecha, un centro, la toca de tacón, pegada al palo, una maravilla, una preciosidad el gol de Pastore.
Los dos mejores goles del fin de semana, o dos de los mejores, se dieron ayer en el fútbol español. El de Ávila para el Huesca,
sí, precioso.
Y el de Pjanic Sisto para el Celta.
Sí, sí, sí.
O sea, dos golazos fantásticos.
El de Pjanic fue muy bueno. El de Pjanic es un golpeo muy de Neymar, por cierto. Un golpeo así abajo, pegado al palo. Tremendo el golpeo.
Bueno, ha comenzado la Bundesliga este fin de semana. ¿En qué posición ponemos a la Bundesliga? ¿Cuarta de Europa?
Yo creo que en cuanto a nivel medio yo pondría a España primera, a Inglaterra segunda, a Italia tercera y a Alemania cuarta, yo creo que sí.
Cuarta de Europa.
Que el nivel, lo decía antes hablando de Alcácer, yo creo que el nivel medio de la Bundesliga es para mí, el nivel medio, tal vez es el Bayern, tal, pero creo que es el más bajo de las cuatro, para mí. Y luego quinta Francia.
Bayern-Hoffenheim.
No muy lejos Francia de Alemania, por cierto. ¿No? En nivel medio no.
Joder, a mí me parece que sí. Yo, es que hay...
Francia hay muy buenos jugadores en equipos.
Pero hay 10
así...
equipos en Francia que no me dicen absolutamente nada. Porque... En Alemania tengo la sensación de que, bueno, sí, un poco de batalla pueden presentar.
Pero
a veces.
Por nombre, Juanma. O sea, puede ser. Jugar a equipos así de mitad de tabla de Francia y tienen futbolistas que serían titulares en muchos equipos alemanes. Vamos, yo te digo.
También
yo.
Es verdad que el producto de Alemania me parece como más atractivo. Digo, a la hora de televisivamente, sí, claro, pones un partido, mejor los estadios son más bonitos.
Sí, campo lleno.
Eso es, sí, sí.
Sí, sí, hombre. Por eso es la cuarta liga, yo creo.
Sí, eso te influye. Bayern-Hoffenheim, el partido que abrió
la Bundesliga con una fiesta muy bonita y con esta Bundesliga que es histórica, es la primera sin el Hamburgo. El Bayern ganó 3-1 al Hoffenheim, es un partido que enfrenta a dos equipos de Champions, porque el Hoffenheim por fin va a jugar la Champions.
Es la última liga que empieza y luego paran un poco en invierno, ya no paran.
Sí, paran poco. Pero siguen parando, sí. Ellos lo que hacen es que juegan la primera ronda de Copa y luego ya empieza la semana siguiente. La Bundesliga 2 lleva ya 4 o 5 jornadas.
Sí, sí.
Ha tardado mucho en empezar. Bueno, el Bayern de Nico Kovac no ha cambiado mucho. De hecho, la alineación titular no hubo ningún nuevo. Jugó con Robben con Ribéry, con Coman en los costados, pero se lesionó Coman y entró rápidamente Robben. Al final, el Bayern tiene dos jugadores en los extremos que son muy buenos, pero son 35 y 34 años. Vamos a ver si pueden aguantar el ritmo.
Es lo de siempre.
Claro, es lo de siempre. Lewandowski no estuvo bien. Me gustó Javi Martínez de pivote. Es un equipo bastante más rígido tácticamente, también ya le pasaba con Hein, que ya por ejemplo a Kimmich ya no le vemos llegar por dentro, sino que ya sube la banda, ya no le vemos conducir tanto la pelota en una posición cerca del medio centro, pero bueno, es un equipo que en la primera parte sufrió un poquito, que no tuvo mucho ritmo de juego, pero al final acabó ganando porque tiene un nivel de futbolistas muy superior a los demás. El Hoffenheim me gustó la segunda parte porque es un gran técnico Nagelsmann, que por cierto... seguramente del técnico joven más importante de Europa, Raymond Nagelsmann, pero ya se marcha al Leipzig. Ha empezado la liga y ya ha firmado para la temporada que viene con el Leipzig, Nagelsmann. Y en la segunda parte mandó al equipo a presionar arriba, el equipo mejoró muchísimo y la verdad es que le complicó mucho al Bayern. No me gustó Joelinton, un delantero que ha llegado del Rapid de Viena cedido, un delantero brasileño bastante torpón. A mí no le veo nivel para jugar en un equipo así importante de la Bundesliga, la verdad.
Alcácer, como les hemos contado en el arranque del programa, se va cedido al Dortmund.
Al Dortmund, sí. El Dortmund ganó bien. Al Leipzig empezó perdiendo, pero luego remontó rápido. Y me gustó Daoud, jugando por delante del doble pivote. Ha llegado Witsel a este equipo también. Se ha marchado Castro, se ha marchado varios jugadores importantes. Y bueno, Juan no tenían delantero centro, porque en ese equipo jugó Royce por la derecha. Y Philipp, que es un jugador de banda, claramente, jugó de falso 9. Y por eso ha llegado Alcácer, porque Isaac tampoco les da el nivel de momento, así que ha llegado Alcácer para jugar de 9. Para mí, titular indiscutible, es algo que lo haga muy mal.
Pues mejor, o sea que va a jugar.
Va a jugar Champions, Alcácer. Va a jugar Champions además.
¿Habías prometido hablar de la Liga Rusa?
Sí, sí. Por cierto, el otro día hablamos también... ¿te
acuerdas? Somos del Krasnodar nosotros.
¿Ah, sí?
Sí, sí, por lo somos fans, ¿no?, del Krasnodar.
A mí me gusta el CSKA este año, porque me gusta mucho el técnico, Goncharenko, un técnico muy joven. Y me gusta el equipo que está montando con bastantes jugadores jóvenes. Por ejemplo, Vlasic es un jugador que estaba en el Everton y está jugando de interior bien. Terminó empatando ante el Rubín Kazán, donde por cierto está Chico Flores, que ha llegado de Qatar.
Sí.
Y está César Navas, que debe llevar allí, ni se sabe de años, en el Rubín Kazán. Empate a uno en un partido interesante. El CSKA y el Lokomotiv, los dos ya están directamente en Champions. Van a ser equipos de Champions. Está empezando a mejorar poco a poco el Lokomotiv. Y otra vez gol de Chalov, del delantero este joven, interesantísimo delantero que está sacando el CSKA de Moscú.
El joven de la semana, ¿quién es?
Joao Félix. Mañana comentó en Movistar Liga de Campeones el PAOK Benfica. Va a ser un partido tremendo, porque ese estadio...
¿Cómo quedaron en la ida?
1-1. Y el Benfica lo va a pasar muy mal, ya te digo yo. Yo en ese estadio he estado un par de veces.
El que pase se mete en Champions.
Se mete en Champions. Un partido tremendamente difícil para el Benfica, que para mí ya no parte como favorito mañana. Vamos a ver qué pasa, pero lo va a pasar muy mal. Veremos si juega Joao Félix, un chico de 18 años, que marcó el gol el otro día contra el Sporting de Portugal en el Derby Lisboeta. Técnicamente bueno, un poquito blandito todavía. Vamos a seguirle
claro,
un poco
18.
Más. Pero quiero decir, blando en cuanto al físico también. O sea, que no es un jugador que se le vea potente. Y técnicamente, bueno, vamos a ver cómo progresa, pero es un jugador que hay que fijarse.
¿Qué más Champions tenemos mañana?
Mañana tenemos...
Bueno, y hoy ha habido, ¿no?
Hoy ha habido Champions, sí, por cierto. Hoy el Ajax se ha clasificado, por fin, porque lleva varios años sin poderse meter en fase de grupos de la Champions. Ha empatado a cero en Kiev ante el Dinamo, en un resultado insólito, porque si ves el partido es de ganar 1-5, tranquilamente. O sea, ha fallado un penalti Tadic... Ha tenido ocasiones Juntelar, bueno, por cierto, De Jong es un jugador, es una delicia verle, el Frenkie De Jong, el centrocampista, es una delicia, es un jugador que es técnicamente bueno, inteligente, sabe sacar la pelota, sabe colocarse muy bien entre los centrales, un futbolista para fichar, pero para tenerle muy en cuenta ya. Y bueno, se ha clasificado el AEK de Atenas también, y ha pasado el Young Boys, que perdió 1-0 ante el Dinamo de Zagreb de Bielisa, y al final ha acabado remontando y se ha clasificado.
Young Boys, que es de Suiza.
De Berna. Del campeón Suiza, del equipo de Berna. Y mañana el gran partido es el que va a enfrentar al PAOK y al
PAOK
Benfica.
PAOK y Benfica, lo da Canal Plus Liga de Campeones, ¿a qué hora?
A las 9 de la noche.
9 de la noche, que es hora Champions esta temporada. Champions, sí. Recuerden que esta temporada hay dos horarios Champions, martes y miércoles, 7 de la tarde, unos partidos, y a las 9 de la noche otros partidos.
Exactamente, doble turno. Mañana también juega el PSV en casa contra el Bate Borisov, lo tiene muy hecho, ganó 2-3 en Bielorrusia. Y el Salzburgo yo creo que se clasificará también mañana.
Preguntas de los oyentes para Maldini.
Vamos ahí.
Muy buenas, Maldini. Me gustaría que analizaras y dieras tu punto de vista acerca de cómo crees que puede influir la lesión de Kevin De Bruyne en el City, ya que va a estar apartado de los terrenos de juego en torno a unos 3 meses.
Bueno, puede influir porque De Bruyne es un jugadorazo, pero tiene tal plantilla el Manchester City que tampoco es ningún drama. Lo que está haciendo es que está jugando con David Silva un poquito centrado y entre Silva, Gundogan... Digamos que más o menos suplen esa falta de Bruyne.
Por cierto, que ha publicado hoy Claudio Bravo en sus redes sociales una carta que le ha mandado el Real Madrid dándole ánimos en la recuperación de su lesión, el portero del City. Carta firmada por Emilio Butragueño. Buen detalle del Real Madrid y también de Claudio Bravo, agradeciéndolo.
Buenas noches, Maldini. ¿Crees que con la llegada de Ancelotti, Nápoles tiene posibilidades este año de revalidar el título a la Juventus y conseguir el ansiado título de Liga?
Sí, por supuesto que sí. Es el equipo que le puede quitar la Liga a la Juve. El año pasado ya estuvo bastante cerca de hacerlo. Estuvo una pelea muy hasta el final. A mí me gusta más Sarri que Ancelotti, también te digo, el técnico de la temporada pasada. Pero la plantilla prácticamente es la misma. Se ha marchado Pepe Reina, está jugando Ospina, pero bueno, prácticamente es la misma y yo creo que el equipo sí va a pelear la Liga seguramente hasta el final.
¿Qué pasa, Maldini, crack?
Hola.
Te quería preguntar sobre Ramiro Funes Mori en el Villarreal. Es un central zurdo, pero si crees que se puede adaptar bien a la posición de defensa central derecho al lado de Víctor Ruiz, por lo que has visto en el Everton principalmente.
Bueno, no es un central muy rápido, eso es verdad. Técnicamente está bien, saca bien el balón, es fuerte físicamente. No es un central que me entusiasme, también te digo, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué tal.
Hola, ¿qué tal Maldini? ¿Qué tal Juanma? Verás, quería preguntarte por los juegos asiáticos. ¿Crees que ganará Corea del Sur? Ya que si no es así, Heung-min Son tendría que hacer un servicio militar. Gracias, crack.
Se están jugando los juegos asiáticos, que no solo es fútbol, son todos los deportes. La vida no me da para ver los juegos asiáticos. Yo no sé si nuestros oyentes se piensan que yo puedo ver todo lo que se juega. O sea, no he visto los juegos asiáticos, no tengo, la verdad que no sé. La selección que ha llegado a Corea del Sur, no tengo ni idea si va a ganar los Juegos Asiáticos.
Han pillado a Maldini en una.
O sea, los Juegos Asiáticos, o sea, que no da la vida para ver los Juegos Asiáticos.
Claro. Bueno, otro Maldini a lo mejor ve.
No sé qué decir. Que
te está
que
relajando.
Sí. No, porque entonces no ves al United, hay 24 horas al día. Es imposible, Juanma, es imposible.
Hola, Maldini, crack, buenas noches. Nada, mi pregunta simplemente era sobre la Champions. Con el equipo del Real Madrid este año algo debilitado y viendo cómo se ha reforzado el Barça y alguno más, ¿quién crees que es favorito para la Champions 2018-2019? Buenas noches, un saludo, crack.
Bueno, la Champions, dentro de su grandeza, hace que sea un torneo traicionero como pocos. Tienes un mal día, como le pasó al City, y te vas a la calle, o tiene un buen día tu rival. Es difícil hablar de favoritos. Yo creo que tiene que estar, pues tampoco descubro nada, entre Madrid, Atleti y Barça. A mí el City el City, si tuviera que jugarme el dinero para un equipo, yo diría que el City este año. Fíjate, me gusta mucho cómo está este equipo.
Gracias, Maldini.
Muy bien.
El próximo martes te esperamos en Fiebre Maldini.
Ahí estamos, sí señor. Perfecto.
Fiebre Maldini en la cadena COPE. Adiós.
Hasta luego.
Juanma Castaño. Papa of the Mambo tonight. Partidazo de COPE.
Estar informado.